8:40, vamos a seguir repasando información y bien. En este caso una invitación, porque en el museo este fin de semana va a haber una experiencia de radioaficionados, ¿sí? Va a participar la gente del Radio Club de Armstrong y en la zona, y la idea es vivir un poquito, ¿no?, lo que es el radioaficionado. Y poder, poder participar activamente de esto. Tiene que ver con el Día Internacional de los Museos, esto. Y esto se va a desarrollar del viernes 22 al domingo 24 de mayo. Para hablar un poquito de esto y conocer más en detalle, estamos en comunicación telefónica con Lucio Fernández, que es del Radio Club de Radioaficionados de la localidad de Armstrong, tengo entendido. Lucio, ¿es así? ¿Sí? Buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Hola, Lucio.
¿Cómo va?
Sí, el Radio Club es de Armstrong y zona, porque realmente tenemos socios de toda la zona y bueno, y algunos lugares un poquito más lejanos, pero el nombre lo pusimos justamente así para no cerrar, digamos, que es de Armstrong solo.
Ahí va. Lucio, la radio, me encanta hablar de la radioafición, ¿no? De esto que supongo que vos lo llevás y tus compañeros como una pasión, de algo que quizás ya no hace tanta gente, y quizás hay gente menores de no sé cuánto que ni siquiera saben lo que significa, ¿no? Pero primero preguntarte, ¿qué es para vos la radioafición?
Bien.
Mirá, es una historia muy larga para... Te diría que te ocuparía todo el programa para decirte las experiencias y por qué yo me hice radioaficionado. Yo hace del año 78, cuando no sé si ustedes se acuerdan o lo vivieron, no tengo idea de la edad de ustedes...
Hay uno que lo vivió.
Con el tema del canal de Beagle, yo soy operador de infantería de marina. Ajá. Y bueno, de ahí en más nace por unas circunstancias que gracias a la radio hemos solucionado problemas. De ahí nace mi amor, te diría que es un amor hacia la radio, porque realmente he tomado compromiso y después la vida con el tiempo también me hizo reafirmar ese amor cuando... En una oportunidad, mi hijo más grande tuvo un accidente y también, gracias a la radio, en ese momento no existía el celular, también solucionamos el problema. O sea que es una historia personal bastante, bastante larga, digamos así.
Te atraviesa en todo sentido, viste, de la vida y la pasión también.
Claro, sí. Lo que pasa es que, mira, yo siempre cuando damos los cursos, nosotros damos cursos todos los años para gente que le interese la radio, la radioafición. Damos curso, el curso no es muy largo, dura 3 meses, se hacen todos los sábados. Y yo lo primero que les digo a los chicos, cuando chicos y grandes, ¿no?, cuando hacemos el curso, digo, mira, la radio tiene un problema. Si te pica el bichito de la radio, no hay vacuna, no hay nada que te lo saque. Claro. O sea, va a pasar un tiempo, a lo mejor por determinadas cosas, vos vas a dejar de hablar por radio, vas a dejar de usar los equipos, vas a dejar de escuchar, pero llega un momento que volvés. O sea, no hay forma de decir, bueno, listo, ya hasta acá llegué.
Para aplicar un poquito a la gente, ¿no?, que por ahí, esto que mencionás recién es muy particular y seguramente hablar desde la pasión va a ser mucho más fácil, ¿no?, que contar por ahí una anécdota o definir lo que hacen los radioaficionados. ¿Por qué decís eso, no? ¿Por qué digo que es un bichito que te pica y no? ¿Qué es lo que tiene para vos atractivo? ¿Cómo es el manejo? O en todo caso, ese movimiento que diariamente, semanalmente, cuando se juntan, o la actividad que realizás, que realmente te termina obsesionando o se termina transformando en una pasión.
Mira, lo que más cautiva, que hoy por hoy tampoco, hace la gran diferencia, porque bueno, con los celulares hoy también en cualquier momento agarrás el celular y llamás y podés hablar con una persona que está en Japón, por decirte.
Sí.
Lo que más te cautiva es sentarte delante del equipo de radio, prenderlo, sintonizar una frecuencia, escuchar, y por ahí te encontrás con que estás hablando con un ruso, con un japonés, sí, con uno de Cañada de Gómez o uno de Italia. O sea, no sabes en qué momento, con quién vas a hablar y de qué vas a hablar. O sea, a ver, en realidad de qué vas a hablar sí se sabe, pero bueno, eso después te lleva a una amistad que después ya se van cambiando los temas, ¿no?
Los imagino así como solos, sentados enfrente de unos varios equipos, pero que de repente dejás de estar solo.
No, es que, digamos, cuando vos te sentás alrededor, enfrente de la radio, sí, y empezás a sintonizar, ya dejás de estar solo. Sí, o sea, ya tenés... gente que te puede acompañar, ya te vuelvo a repetir, de puede ser de tu mismo pueblo, puede ser de un pueblo vecino, puede ser de un país vecino o de un país muy lejano, no se sabe. Claro. Eso depende mucho de las condiciones, depende mucho de las bandas, depende mucho de los equipos que vos tengas, de las antenas que vos tengas.
¿De quién esté disponible, digamos, en el momento?
Claro, tal cual, tal cual. Lo más interesante, digamos, para mí, para mí en lo personal, lo más interesante es llevarte el equipo de radio, que es lo que hacemos, por ejemplo, vamos a hacer el sábado, si Dios quiere, es llevar el equipo de radio, una antena de campaña que le decimos nosotros, que es realmente es un pedazo de cable, y desde ahí poder comunicar con distintos lugares del país y tal vez, si las condiciones se dan, del mundo.
Ajá. Me interesa mucho saber, Lucio, cómo son esas reuniones, porque son un club. Claro. Entonces, ¿qué onda? A ver, se reúnen todos en un lugar a conectarse todos juntos, se conecta cada uno desde su casa, hay algunos horarios estipulados para las conexiones, hay temas, porque vos decís también, se sabe de lo que se habla, hay temas como en agenda de decir, bueno, hoy hablamos de esto, o las conversaciones son libres, contame un poquito ese detalle del día a día, ¿no?, de ser radioaficionado.
Mira, voy por parte.
Sí.
Las reuniones, nosotros siempre nos cargamos y nos reímos porque tenemos dos o tres dichos que normalmente hace años que se dan, desde que yo me acuerdo, ¿no? Que es, cuando hay reunión hay comida. O sea, te juntás a charlar de radio, pero siempre a una salchicha, pero algo se come.
Muy bien, algo me parece fantástico.
Innegociable.
O equipo de mate con torta, algo se come. Y mira, anoche justamente estábamos hablando con un amigo radioaficionado y decíamos eso. Los temas, bueno, mira, el tema es así, no se puede hablar o no se debería hablar, pero viste que como toda, a veces siempre hay algún desubicado, no se puede hablar ni de política, ni de religión,
claro.
Ni de deportes chocantes, o sea,
como en una mesa navideña, digamos.
Claro.
Una mesa de amigos, ¿viste?
De amigos,
o sea,
claro.
Lo que pasa es que bueno, lo lindo de esto es que, por ejemplo, yo estoy hablando con vos por teléfono en este momento, y hacés cuenta que estamos hablando por radio.
Sí.
Yo no sé si vos tenés 15 años, 20 años, 40
claro,
años, 50 años, si
loco.
Sos médico, si sos, no sé, mecánico o si sos lo que sea. Entonces, lo lindo es eso. Pero ¿qué pasa? El primer comunicado, y más de todo cuando se hacen comunicados donde vos hablás, que nosotros le llamamos DX, que es un comunicado a larga distancia, y que normalmente no es el idioma nuestro, pero aunque a ustedes les parezca mentira, todo el mundo quiere hablar en castellano.
Ah,
o sea, se comunica mucho en inglés, ¿sí? Pero la mayoría de los países, salvo la parte, digamos, de Estados Unidos y la parte donde tienen el inglés y toda la parte, digamos, de su país, hablan normalmente es el inglés. Pero hay 4 o 5 términos que se llama DX, que es donde vos le decís de dónde sos. Le codificás, nosotros cada uno tenemos una licencia que se llama, que es única en el mundo. Por ejemplo, la mía es la L, la U, el número 7, la F y la L.
Claro.
Que se dice Lima Unifor 7, FOC Lima, en el mundo, ¿sí? Nosotros acá, Lima Unifor 7, Fostro Lima. Pero bueno, eso es único en el mundo, eso no hay otra en el mundo que tenga esa licencia. Soy único en el mundo. O sea, a mí no me conocen por mi nombre, me conocen por ese indicativo.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comunico, por ejemplo, vamos a decir con un japonés, yo soy japonés, ni jota, o ruso, ni jota, pero yo le paso esa licencia codificada de esa manera y él me va a pasar la de él. Por ejemplo, un japonés me va a pasar, le digo las letras para que no confundirlo, pero por ejemplo, la J, el 7... y dos o tres letras. Bueno, las primeras dos letras antes del número te significan el país donde vos estás comunicando. La L y la U, la A y la Z, y la L y la W son Argentina.
Ajá.
Pero, por ejemplo, vos tenés la C y la X, es Uruguay, por decirte un ejemplo. La C y la E es Chile, más o menos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Entonces, cuando yo comunico y escucho una estación, ya sé de qué país es. ¿Sí? No sé el nombre, no sé nada, yo sé de qué país es. Y para comunicarnos, lo único que hacemos nosotros, generalmente el primer comunicado, y más en un idioma que no entendemos, es pasarle de dónde somos, cómo lo escuchamos, o sea, nosotros tenemos una escala que es del 1 al 5, es cómo yo te estoy escuchando, cómo vos me estás escuchando a mí.
Claro. ¿Cómo recibo la señal? ¿Cómo recibo la señal sería?
No, es cómo la escuchás en calidad de audio. O sea, del 1 al 5, vos me escuchás perfecto en 5. Si me escuchás en 4, a lo mejor me escuchás medio gangoso. En el 3, me escuchás, no sé,
claro, ilegible.
Ahí va. Y después tenés del 1 al 9, que es ahí sí, en qué potencia me escuchás. Si yo te escucho 9, es que te estoy escuchando tipo estéreo. O sea, estoy escuchando perfecto. Y si no, vas bajando la escala, depende cómo vos lo escuchás. A veces te dicen, te escucho 5-5, te quiere decir que te escucha clarito, pero el otro 5 te está diciendo que te está escuchando en señal ruido.
Claro.
Porque el tema es que en una banda de radio que se llama HF, lo que pasa es que no es como esto que es tan clarito.
Sí,
tenés ruido de ambiente, tenés ruido de un montón de cosas.
Claro.
Entonces es muy difícil a veces escuchar. Pero lo lindo es el desafío de escuchar y de que te escuchen.
Hermoso, todo esto que decís a mi alma nerd le encantan. No sé si a los oyentes lo hemos aburrido o no, pero me creo que son informaciones muy interesantes de saber y de conocer. Y un poquito de esto va a tener, ¿no? Este encuentro aquí en el Museo de Cañada de Gómez, de charlar con la gente y de hacerlos partícipes un poco de esta pasión que llevan ustedes, ¿no?
Mira, si me permitís, antes de todo, por más que la gente se aburra, tienen que tener en cuenta siempre algo. Cuando todas las comunicaciones fallan, porque ha pasado, lo hemos tenido como ejemplo, por ejemplo, en España cuando hubo ese apagón grande, acá en la Argentina, cuando hubo ese apagón grande, hace unos años, que se te corta el celular porque se terminan las baterías de las celdas del celular, no de tu celular, sino de las antenas repetidoras, el único que se comunica es el radioaficionado.
Sí,
¿por
señor.
Qué? Porque el radioaficionado, me puedo comunicar en una catástrofe que ojalá nunca pase, pero yo me puedo comunicar con una persona cerca o pedir ayuda con una batería, el equipo de radio y un pedazo de cable.
Bien.
Entonces, lo más importante del radioaficionado es estar al servicio de la gente. Entonces, de esa manera, todo el mundo tiene que saber que ante una catástrofe, los únicos que cuando se terminan las comunicaciones por X motivos, los únicos que van a poder salir al aire son los radioaficionados. No hay otra cosa.
Qué
eso
paradójico,
es lo más importante.
¿No? Porque aficionado te dice acá que lo haces por pasión, por gusto y demás, pero terminan quizás salvándonos la vida.
Mira, eso es algo parecido al bombero.
Claro.
Que el bombero, vos no lo entendés porque arriesgan la vida hacia alguien que vos no lo conoces, no saben ni quién es. O a lo mejor un amigo, pero la incógnita está que no sabés a quién estás ayudando. Esto es lo mismo.
Sí.
O sea, ha pasado, bueno, acá tenemos muchos ejemplos, acá en Argentina, inclusive cuando hubo desaparecidos, cuando a veces, desgraciadamente, cuando buscan a alguna persona desaparecida, se usa mucho la comunicación, mucho más que a veces que el celular, porque vos estás en lugares donde no tenés señal de celular y vos con la radio el 99,99% tenés comunicación.
Claro.
Con esto, lo que pasa que a veces, a veces el problema está que suponete, yo necesito ubicar a alguien de Cañada de Gómez, porque me ha pasado, necesito ubicar uno de Cañada de Gómez. Y bueno, yo desde Amtron es imposible que yo me comunique con Cañada de Gómez porque no hay condiciones. Pero me comunico con uno de Uruguay, Córdoba o no sé de dónde, y esa persona se puede comunicar con Cañada.
Claro.
Entonces hacemos lo que se llama QSP, o sea, un puente. Yo le digo al otro corresponsal lo que necesito o lo que necesita el de Cañada de Gómez, y el de Cañada de Gómez también le dice a esa persona y esa persona me lo retransmite. Eso
o
también
sea,
se da.
Digamos, esto es un poco en broma, pero también en serio. O sea, ustedes, los radioaficionados, no dominan el mundo porque no se lo proponen, porque no quieren, prácticamente. Van más allá de todo. Me encanta, me encanta, y además, aparte, como dice Fernando, me fascina.
Pero incluso toda esta dinámica que vos relatas, Lucio, habla también de una cuestión de generosidad y compañerismo entre toda la comunidad mundial.
Hay mucha camaradería a nivel internacional, ¿no, Lucio?
Sí, también, ojo que también
hay
no es todo color de rosa,
claro,
hay gente,
sí.
Como en todos lados hay gente mala, digamos así, para no decir otra palabra.
Y abusando del poder que tienen, quizá.
Sí, o sea, en realidad el radioaficionado es, cuando vos tenés la licencia de radioaficionado, vos ya automáticamente pertenecés al Estado. O sea, vos estás disponible al Estado en caso de guerra, en caso
Bien.
de...
sos como, mirá,
en lo que sea.
Como una reserva en comunicaciones.
Es una reserva, es
sí,
una
señor.
Reserva.
Mirá qué bueno.
Sí, es más, cuando ha pasado cosas...
siempre están a disposición, digamos.
Sí, sí, aparte se cita al radioaficionado. Por ejemplo, un ejemplo que te doy, cuando hubo el problema de Malvinas, nosotros estábamos, varios de nosotros, estábamos convocados para hacer la escucha aérea. O sea, tenías la radio prendida y se hacían turnos y claro. Se escuchaba a ver si había algún tráfico de algo que raro, que entonces nosotros lo pasábamos al Estado Mayor y el Estado Mayor lo decodificaba. Cuando se hundió el submarino, por ejemplo, nosotros, todo el mundo, no solamente Argentina, estaba en escucha en una determinada frecuencia, que es la que usaba la Fuerza Armada en ese momento, en escucha, por las dudas que en algún momento, Dios no lo quiso, pero el submarino pidiera SOS, que alguien lo escuchara, porque a lo mejor no lo escuchaba uno de Argentina, lo escuchaba un ruso, por lo que yo te decía recién, por las condiciones.
Lo que vos estabas comentando recién, claro.
Claro,
y Lucio, en ese sentido también, que hablábamos, ¿no?, de estar en reserva y de tener también, por ejemplo, un estado, entre comillas, de alerta, voy a preguntar una soncera, tal vez, pero es desde el desconocimiento y la ignorancia. ¿Vos tenés que tener el equipo prendido en todo momento?
No. Esto es un hobby.
Bien.
Esto es un hobby. Esto es como cuando a vos te gusta, no sé, decirte
la pesca.
Ir a cazar ir a tirar con la escopeta o con lo que sea al polígono.
Claro.
Bueno, vos vas cuando tenés ganas, cuando tenés tiempo, cuando tenés plata, cuando te deja tu señora, qué sé yo.
Claro.
Porque es así.
Sí.
Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, esto es igual. O sea, vos puedes pasar un mes que el equipo lo tenés cerrado o un año que lo tenés apagado y por ahí se te da por prenderlo. Y prendés y te comunicás a lo mejor con alguna persona que no conoces personalmente, pero ya está el recuerdo de una comunicación que hiciste en algún momento.
Que ya hablaron. ¿Sí?
Y después lo otro bueno es que vos llegás a conocer personas que, qué sé yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar por radio, me gusta mucho viajar, llevo siempre el equipo de radio arriba y bueno, por ahí voy a Mendoza y me encuentro con un radioaficionado de Mendoza que hablé durante años y no lo conocía y fui a Mendoza y lo conocí.
Claro.
O sea, hay un montón de historias, ¿viste? Es algo muy apasionante.
Particularmente, Lucio, contanos un poco qué es lo que van a estar haciendo acá en Cañada del viernes al domingo, tengo entendido.
Bueno, el tema es así. A nivel mundial se hace la noche de los museos, que se llama, que es el viernes, sábado y domingo, como vos bien lo dijiste. Pero ¿qué pasa? Por una cuestión de disponibilidad de operadores y por una cuestión de también de la gente del museo, para no hacerlo los tres días, lo hacemos solamente el sábado, durante todo el día.
Bien.
¿Qué pasa? Nosotros vamos a armar un equipo de radio, de radioaficionado, una estación de radio, vamos a armarla ahí en el museo, con la antena de campaña, con el equipo, con todas las cosas. Nosotros vamos a depender mucho de las condiciones climáticas, porque como yo les decía recién, hay veces que se escucha un estéreo y por ahí se escucha muy mal y tenés que tratar de sacar, y otras veces directamente no podés escuchar.
Claro.
Esperemos que ese sábado tengamos condiciones.
Bien.
Nosotros vamos a empezar a armar todo el circo, digamos, entre paréntesis, más o menos a la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, pero las comunicaciones reales se hacen más o menos de las 11 de la mañana hasta las 2 y media, 1, y después de las 2 y media, 3 de la tarde, hasta las 6, 7 de la tarde, pero nosotros, por una cuestión obvia de la gente del museo, vamos a estar hasta las 5, 6 de la tarde. En ese momento, la gente que vaya tal vez no entienda mucho. ¿Por qué? Va a ver los equipos, pero no va a entender mucho porque nosotros lo que hacemos es comunicarnos con otras estaciones, ya sea un museo o un particular de no sé dónde, y lo único que nosotros le hacemos es confirmar el contacto. Por ejemplo, nos comunicamos con alguien de, vamos a ponerle, de Buenos Aires, ellos nos pasan a nosotros la señal distintiva, la que yo te decía que tiene dos letras, un número y tres letras, o dos letras atrás. Entonces nosotros le confirmamos ese contacto, le decimos sí, te escuchamos, y él me dice a mí, sí, te escuché, con las señales que les expliqué recién, 57, 59, 59 más, o 4, lo que sea. Esos datos se toman, se anotan, y después, una vez terminado todo la activación que les llamamos nosotros, cada uno de los que se comunicaron con nosotros van a recibir, no sé si ustedes se acuerdan, o bueno, me dijeron que hay una persona de más o menos de la edad que se acordaba de lo otro, así que se debe acordar. Antes, cuando se iba de vacación una persona, una familia, ¿qué hacía? Le mandaba a la familia, le mandaba una tarjeta, una postal. Ajá. No sé si ustedes se acuerdan que le mandaba una postal, estamos en Córdoba, mirá el dique San Roque y la foto del dique San Roque que se compraba en las librerías, en los kioscos, y se mandaba por correo. Era un recuerdo de lo que habían hecho, ¿no es cierto? Bueno, esto es igual. Nada más que hoy se hace digital. Antes sí, también se hacía igual que la tarjetita esa se mandaba por correo. Hoy, por una cuestión de costos y una cuestión de costumbres y una cuestión de que todo va avanzando, eso se hace digital. ¿Para qué sirve eso? Ahí está el ego del radioaficionado. O sea, por un lado está para coleccionar varias de esas comunicaciones. Entonces vos, cada 3 años, y vos decís, bueno, yo comuniqué con 100 estaciones. Presentás eso en un radioclub y te van ascendiendo de categoría. Porque esto tiene categorías. Uh-huh. O sea, tenés distintas categorías donde te permiten hablar en determinadas bandas, en determinados lugares, ¿sí? Entonces, te sirve para eso, y después también te sirve porque nosotros hacemos una competencia que, para que la gente se dé cuenta, es como cuando vos vas a correr una carrera de auto y vos querés ir al podio y querés tener la primer copa, la segunda, la tercera, bueno, esto es igual. O sea, por ejemplo, se dice, bueno, a ver, la persona que se comunicó con 10 museos del país o del mundo va a tener un diploma especial donde lo va a conmemorar de que fue una de las estaciones que hizo eso. El que comunicó con 5 estaciones del mundo, del museos, va a tener un diploma plata. Y el que no comunicó una sola vez con uno va a tener solamente la tarjeta QSL.
Claro.
Eso te gusta. Nosotros, por ejemplo, disculpen que se lo hago largo, pero para que la gente lo entienda. Nosotros, por ejemplo, todos los años hacemos la activación de Delfo Cabrera. Ustedes saben que sí, Delfo Cabrera... Sí. Bueno, entonces, ¿nosotros qué hicimos? Este año, nosotros, todos los radioaficionados que querían participar, tenían que formar la frase Maratón Delfo Cabrera 2025 Armstrong, el año pasado, perdón. 2025 Armstrong. No, perdón, este año, 2026 Armstrong. Entonces, había estaciones que, por ejemplo, yo daba la palabra maratón, ustedes daban la palabra Delfo, el otro daba la palabra Cabrera, el otro daba la palabra 2026. Entonces, tenían que formar esa frase contactando con distintas estaciones que daban distintas palabras, ¿sí? Pero el que se comunicaba, además de formar la palabra con el Radio Club, con nosotros acá, transmitiendo desde el Radio Club, era una mención especial. ¿Cuál era esa mención especial? Que vos ibas a recibir una medalla igual a la que recibían los que corrían la maratón, más una remera, una camiseta, igual a las que corrían los que usaron los de la maratón. Imagínense la desesperación que tenían todos para comunicar con el Radio Club.
La búsqueda mundial, qué lindo.
Es claro, claro. Lindo, y eso, para hacerlo más difícil, el Radio Club no salía en todo momento. Salía dos horas por día en distintos lugares, en distintas claro. frecuencias, entonces vos tenés que buscarlo.
Es casi como una búsqueda del tesoro.
Exactamente. Claro. Nosotros sí, sí. hacemos la búsqueda del zorro, que le decimos también, que es algo parecido.
Bien, qué bueno. O sea, qué bueno. Qué lindo mundo, Lucio. Me quedan dos preguntas para cerrar, pero sí, porque me creció el interés. Una es fácil, es técnica, que quizás quedó de todas las especificaciones que nombraste, y es, ¿en qué banda de frecuencia se manejan los radioaficionados?
Mira, las bandas son muchas. O sea, vos tenés bandas de 10 metros, de 15 metros, de 6 metros, de 20 metros. O sea, a ver, para que la gente lo más o menos los entienda, globalizado, ¿no? No es, sí, sí. es generalizado. Por ejemplo, si la banda es más alta, por ejemplo, la banda de 80 metros normalmente se comunica acá en la zona. O sea, vamos a tomar como eje Rosario. O sea, Cañada de Gómez como centro, y la parte más lejos, Rosario, un poquito más. Pero vamos a poner Rosario. Pero si vos bajás la banda a 40 metros, desde Cañada de Gómez, te vas a comunicar, por ejemplo, qué sé yo, Buenos Aires, Uruguay, Chile. Uh-huh. Bueno, esa es la banda que vamos a usar nosotros. Pero si vos bajás más, a 20 metros o a 10 metros, ya te vas a Europa.
Llega más lejos.
Pero ¿qué pasa? Los horarios son muy distintos. No les interesa realmente a ellos... el tema de los museos de Argentina o de Sudamérica, entonces no participan mucha gente.
Claro.
Aparte tenés que tener unas antenas especiales, que ya no son más un cable, ya son otro tipo de antena,
claro.
Es engorroso hacerlo. Entonces lo que el 99% hace es usar la banda de 40 metros.
Ahí va.
Pero, ¿qué pasa? Dentro de la banda de 40 metros, que es donde nosotros, por ejemplo, desde ahí de Cañada, vamos a poder comunicar Brasil, Perú, Chile, Bolivia, sí se da, ¿no? Eso sí, sí, sí se da. Todo Argentina, todo depende de las condiciones. Si nosotros, pero claro, se puede comunicar por fonía, que le decimos nosotros, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, hablando, por telegrafía, que nosotros no lo vamos a hacer, pero con un telégrafo como se usaba antes en el correo, uh-huh, o en la estación de trenes.
Tipo código Morse.
Es el código Morse.
Ajá.
Digitales, hay programas que vos enganchás la radio a la computadora y se comunican de computadora a computadora, y si lo hiciéramos en digitales, ahí sí, por ese método, porque con muy poquita señal, con nada de antena, te podés comunicar con Japón, si querés. Pero es máquina a máquina. O sea, claro, el humano no participa. Claro. A mí no me gusta ese sistema, pero existe y hay mucha gente que le gusta y está bien que lo use.
Claro. Y finalmente, Lucio, si alguien quiere convertirse en radioaficionado, primero, ¿hay equipos que se venden nuevos? ¿Son mejores los usados? ¿Se arman? Y por otro lado, ¿que me tengo que unir a un club para tener una licencia? ¿O cómo es la dinámica si alguien, digamos, se quiere sumar a toda esta movida?
Mira, el tema de equipos, yo siempre doy el ejemplo, es como un auto. O sea, podés comprar nuevo, podés comprar usado en buen estado, usados hecho pelota, claro, nuevos que se te van a romper a los 15 días y nuevos que te van a usar, lo vas a usar y lo vas a poder usar hasta determinados años, que a lo mejor vos no lo terminás de usar. Depende de cómo vos lo uses, como el auto. Si vos al auto no le cambiás aceite y filtro, llega un momento que se rompe el motor. Esto, si vos no le ajustás las antenas, no tenés cuidado con la energía y todo, y las cosas que circundan al equipo, estás en la misma situación.
Bien.
No es algo inalcanzable. Hoy ya no se arman más los equipos de radio. En el año que yo empecé, lo normal era armar el equipo de radio, ¿sí? Comprar los elementos y armarlo. Ahí en Cañada de Gómez tienen varios sí, ejemplos de que han hecho su propia radio.
Sí, sí.
Algunos todavía están y otros, bueno, han fallecido, ¿no? Pero siempre hubo muchos radioaficionados. Inclusive ustedes tuvieron un radioclub en su momento ahí, uh-huh, en Cañada de Gómez. Entonces el equipo es algo que se puede comprar y se consiguen usados buenos. Querés uno nuevo, la funcionalidad del equipo, y bueno, es como todo, ¿viste? Vos agarrás un Falcon y agarrás un Mercedes-Benz último modelo y a Rosario vas a llegar. Con uno vas a llegar con aire acondicionado, la butaca calefaccionada, el qué sé yo, todos los chiches, y con el otro vas a estar sentado y esquivando los pozos.
Claro.
Esto es igual, o sea, con el equipo viejo vos vas a tener menos claridad a lo mejor en la comunicación, tal vez cuando están las cosas difíciles, y con el equipo nuevo va a tener más filtros que te van a ir sacando los ruiditos raros que en el equipo viejo no lo tenés. Pero es tecnología, eso, y hoy el equipo que hoy es nuevo es como el celular, dentro de mañana pasado ya es viejo.
Claro.
Es como el celular, es todo digamos, todo técnico, digamos, es algo muy... que pasa normalmente como con el celular o como una computadora. O sea, eso es igual, porque es electrónica. Y con respecto al curso, si querés ser radioaficionado, si sos menor de edad, podés empezar a los 9 años, tenés que tener una autorización de tu papá o tu mamá, donde te autoriza a vos hacer hacer el curso. Si sos mayor, podés hacer el curso después de los 18 años, sí o sí tenés que hacerlo en un radioclub. Lo podés hacer en forma personal, que es lo que hacemos nosotros, o a distancia, que lo hacen, viste, con los programas que hay ahora, que con videollamadas y qué sé yo. Bueno, se pueden hacer de las dos maneras. Pero, ¿qué pasa? Si vos lo haces a distancia, el tema está cuando vos haces lo que se llama práctica operativa, que es sentarte arriba adelante de una radio con un instructor que te va diciendo, mira, se habla así, se hacen estos espacios, se busca así, se comunica así, o sea, te enseña a usar la radio. Cuando vos lo haces a distancia, tenés que tener algún radioaficionado con una categoría, la superior o la especial, que son categorías las más altas, que el radio club te puede nombrar como instructor, entonces vos le firmás el papelito que el tipo hizo la práctica operativa con vos, que vos se las enseñaste.
Claro.
Si no, en el radio club el reloj tiene sus equipos, tiene sus antenas, tiene todo, y lo haces, como yo te digo, son más o menos 3 meses que se hacen todos los sábados, o sea, tampoco es tanto. Y sí, y lo que pasa es que, bueno, se hace a la mañana, de 9 de la mañana hasta las 12, pero ¿qué pasa? Como yo les dije al principio, donde hay radio hay comida. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nomás te juntás a comer una empanada, comer un choripán y seguís con la radio hasta las 3, 4, 5 de la tarde.
Bueno, con esto queda claro también, por otro lado, Lucio, que esto no va a parar nunca, perdón, Flor.
No,
esto va a continuar, siempre va a haber nuevas generaciones, incluso ustedes mismos le van a seguir dando a esta actividad toda esa pasión, toda esa entrega y toda esa continuidad que le vienen dando.
No hay tecnología ni inteligencia artificial que rompa todo esto, ¿no?
Ah, y hay como todo, ¿viste? Mira, cuando salieron los celulares, el radioaficionado desapareció, quedamos muy, muy poquitos, porque era el boom el celular, y bueno, era más fácil marcar un disco y marcar un número y comunicarte con alguien que agarrar la radio y buscarlo y ponerte de acuerdo que te vas a conectar el primer domingo de cada mes, qué sé yo. Bueno, y después cuando los costos empezaron a ver que eran grandes los de los celulares, ¿qué pasó? Se volvieron todo a la radio, o la mayoría. Pero lamentablemente se va perdiendo porque en nuestro momento, como era lo único que había, éramos muchos los que hacíamos los cursos y los que participaban. Hoy, como tenés el teléfono y tenés un montón de otras formas de comunicarte, hay gente nueva que ingresa, pero vamos a tomar un número de 10 personas que lo hacían antes, hoy lo hacen 2, con suerte. ¿Me entendés? Entonces que se va perdiendo un poquito, y de los dos, nosotros, el ejemplo nuestro lo tenemos, nosotros hacemos cursos, más o menos, son 10 personas, 12 personas, 4 personas, depende, por año, y de las personas que reciben la licencia, el 60% no usa la radio, la sacó porque la sacó, porque le interesó, porque... Y después por una cuestión de tiempo, una cuestión de aburrimiento, una cuestión de... Porque, viste, o sea, es como claro. Todo, es como todo. Vos sí. A lo mejor te comprás una bicicleta y decís, no, yo todos los días voy a salir a la tarde a bicicletear. Y toda la primera semana saliste toda la semana siguiente ya no saliste un día porque tenía frío. Y después cuando pasaron 20 días, la bicicleta un perchero. Claro. Y esto es igual, o sea, lamentablemente es igual.
Lucio, te agradecemos. Gracias, por tu tiempo, hermosa charla la que nos brindaste, y te vemos acá en el Museo Elías Bertola de nuestra ciudad para, bueno, conocer un poquito más, y la invitación hecha a toda la comunidad para vivir un poquito más de cerca todo esto que nos estás contando.
No, gracias a ustedes por informar todo esto, para nosotros nos sirve un montón. Lo que sí les quiero aclarar que, por ejemplo, bueno, no es una transmisión como esta, por ejemplo,
sí.
que es un reportaje, que se va a hablar. No, es una transmisión de radioaficionado. Uh-huh. No la pueden escuchar con cualquier radio, porque algunos me decían, ¿y cómo te podemos escuchar? No, si no tenés un equipo de radioaficionado...
No la podés escuchar.
Perdón, no podés escuchar.
Uh-huh.
Y la otra es que a veces, no siempre, podemos hacer participar a alguien a hablar por radio. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que cuando nosotros todos los años hacemos la lucha contra la poliomielitis junto al Rotary de acá, que fue lo primero que se hizo mundialmente desde Armstrong y el Rotary de acá de Armstrong, se hizo una comunicación con respecto al fin de la poliomielitis, porque el Rotary acompaña toda esa vacunación y todo eso. Y entonces todos los años hacemos una activación mundial. Y desde Armstrong fue la primera vez que se hizo. Y tuvimos la suerte de que en un momento estaba el presidente de Rotary de acá, y en Brasil estaba el presidente de un Rotary de Brasil, entonces lo hicimos hablar entre ellos, y bueno, fue el boom. Y a veces pasa con los chicos, o sea, hay chicos dando vuelta y en el otro lado dicen, sí, porque acá está la escuela, número tal, midiendo cómo es la red. Ah, mira, acá está la otra escuela, vamos a hacer participar a dos chicos. Y entonces llamamos a dos chicos que se animen y hablan entre ellos. A lo mejor le dicen, che, tenés la figurita de Maradona,
de Messi.
De Messi del Mundial. Pero son charlas de chicos, y eso es interesantísimo, y les pone a los chicos una pila bárbara. Pero bueno, no siempre se puede.
Lucio, gracias, Lucio, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo.
No, por favor, un abrazo a ustedes y muchas gracias, y los esperamos el sábado.
Nos vemos el fin.
Nos vemos el sábado.
Gracias.
Gracias. Chau, chau. Hablábamos con Lucio Fernández del Radio Club de Radioaficionados de Armstrong y Zona, porque, bueno, este fin de semana, puntualmente el sábado va a ser un
Sí, ellos día, van ¿no? a estar de viernes estar... a domingo, pero el sábado te podés acercar claro. a ver cómo trabajan los equipos, quiénes son, ponerle cara uh-huh. a esta gente. Y bueno, no sé, no tengo los horarios, ahora lo vamos a preguntar a los chicos del museo en qué horario va a estar abierto el sábado como para llegarse y chismosear un poquito de sí, qué sí, se trata claro, todo esto.
Bien, por supuesto. 9:15 de la mañana, seguimos adelante en el programa de hoy, estamos como siempre hasta las 12 compartiendo la mañana de radio en cdg24.com.